está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera.
Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en la radio, en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los jueves en directo desde las 7:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Estamos aquí por los estudios. Y como continuamos con problemas técnicos, nuestro cerebro central, Frankie, ha muerto, y mientras lo están restaurando, pues bueno, la repetición es aleatoria de los programas que vamos realizando, junto con las falcas y música de continuidad.
No están reparando al Frankie que ha fallecido, sino que...
Bueno, están, lo que están haciendo es uno nuevo.
Bueno, otro sistema informático que... instalándolo, que tardará pues hasta después del verano.
Después de verano.
Que, bueno, estaremos en estas condiciones, que no son tan precarias. Bueno, tenemos un ordenador aquí que está grabando bastante bien los programas. El único inconveniente es que no hay repeticiones en los horarios habituales.
Exactamente.
¿No? Pero bueno, claro, por el resto de
funcionalidad, podemos realizar el programa en directo, y nosotros y la mayoría de programas que realizan algún programa aquí en Contrabanda, pues tienen su página de podcast donde cuelgan semanalmente los programas que hacen. Entonces sí que, si entráis en la web de Contrabanda, que veis la parrilla y sale ahí todo muy bien puesto, de horarios en directo, repeticiones y tal, pues ahora mismo lo de las repeticiones no se está cumpliendo, lo único que se está cumpliendo son los horarios en directo, la emisión en directo.
Y si no, quedáis conmigo y yo os paso el programa.
Ahí está.
En un pendrive.
No hay problema.
No, pero en serio, o sea, si hay algún oyente que igual tiene dificultades para escuchar el programa, pues se viene un día aquí a la radio, os pasamos el programa sin problemas en un pendrive para que lo se lo guarde y lo escuche cuando quiera. Yo, pues, en ese sentido, ningún problema.
Y lo dicho, pues...
No seáis mozos disfrazados, que me
ahí
voy a dar
está,
cuenta.
Que puede ser aquí algún secreta.
Que me voy a dar cuenta.
Pues he nombrado lo de los podcasts y pues el programa contamos con una página web, una página de podcast que es quepasaenelmundo.contrabanda.org y ahí pues semanalmente, pues normalmente el viernes, si no hay ningún inconveniente, ningún susto, pues ya está colgado el programa que hemos realizado el jueves aquí. Lo que sí siguen abiertas son las vías de contacto con nosotros.
Sí, recordemos, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Pues ahí puedes mandar correos con información, agenda, sugerencias, crítica, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Ahí puedes mandar mensajes directos, siempre y cuando, porque estos los mensajes directos tienen que seguirte o como es, tienen que seguirte y tú seguirle al otro tuitero.
Pero bueno, que si envían
un tuit directo
poniendo un @ que pasa mundo FM, todo eso me llega y lo voy controlando aquí.
Un tuit directo y bueno, la gente va tuiteando durante el programa, no porque esté el programa, no, sino porque la gente tuitea.
Porque
a las 24
esto no
horas.
Cesa, esto es un sin Dios y aquí no paran de tuitear. Como por ejemplo, pues ahora mismo en Barcelona se está realizando una manifestación en apoyo a Palestina. Pues eso, que si estáis ahí, nos estáis sintonizando o sabéis de nuestra asistencia, pues podéis enviar cómo está la situación.
Bueno, por eso la gente va tuiteando, porque Twitter es una red social muy activa, las 24 horas, y bueno, si hay alguna información como la que recién acaba de comentar aquí el compañero, interesante, importante y trascendente a lo largo del programa, pues ya lo comentamos en directo y hasta las 9 de la noche. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 17 de julio de 2014. Puedes llamar al 93-317-7366.
93-317-7366. Y ahí son, la línea telefónica está abierta hasta las 9 de la noche, que es cuando acabamos el programa.
Bueno, ahora que has comentado la movilización que hay, la manifestación en apoyo al pueblo palestino, a ver qué va a pasar, porque Convergencia Unión se ha posicionado claramente de parte del gobierno criminal de Israel, igual que Esquerra Republicana, que ha dicho que Israel tiene derecho a defenderse. No sé qué significa.
Se ve que en la manifestación de hoy hay algún miembro de Esquerra Republicana.
Algún disidente, porque oficialmente...
Y alguien ya la ha echado en cara, había un tuit aquí que había alguien le había echado en cara esta ambigüedad, o no ambigüedad, sino directamente...
Bueno, igual es alguien de las bases, ¿no? Pero oficialmente la dirigencia de Esquerra Republicana se ha puesto del lado del gobierno criminal de Israel. Diciendo que, bueno, es que es la frase de siempre, ¿no? Siempre que Israel emplea estas tácticas criminales contra el pueblo palestino o invade o bombardea Palestina, salen diciendo que Israel tiene derecho a defenderse. Bueno, entonces yo ahora cuando salga del programa me cargo a todos los que hay en el metro y si me preguntan, pues es que me estoy defendiendo por si acaso alguien quiere hacerme algo, ¿no? Es que esas guerras preventivas, esas masacres preventivas, por si acaso alguien, por si acaso los niños que asesinan cuando crezcan les interesa meterse en Hamás, ¿no? Esas guerras preventivas de vamos a matarlos a todos por lo que pueda pasar, pues, es la excusa más, bueno, más, digamos, ridícula y, bueno, estúpida bueno, bochornosa, ¿no? Del derecho a defenderse, por derecho a defenderse, pues entonces ataco a todo el mundo.
Dentro de un rato, en principio, deberemos tener una llamada para hablar sobre el tema
Convergencia Unión, por cierto, se ha pronunciado en contra de la autodeterminación de Palestina, del pueblo saharaui y del Kurdistán. Bueno, entonces esto pone en evidencia la farsa.
Pone en evidencia de que ellos tampoco están por la autodeterminación del pueblo catalán, que han seguido, se han sumado a un carro que han visto posibilidad de voto y no les ha salido del todo bien. y bueno, que realmente ellos están donde está el capital, donde está el poder, y que no les interesa para nada ni los pueblos, ni su gente, ni nadie.
Bueno, lo que está pasando en Palestina es algo, bueno, es deplorable en todos los sentidos. En el Parlamento Europeo, cuando tocó debatir el tema de Palestina, a ver qué va a ser, qué posición va a tomar la Unión Europea, pues el recinto estaba semi vacío. Seguramente si hubiese habido una conferencia de la presidenta de los Fondos Monetario Internacional o del Banco Mundial o el Banco Central Europeo para dar órdenes a los gobiernos o a los parlamentarios europeos de medidas económicas, ¿no? De recortes y de estrangulamiento económico y social, seguramente hubiese estado lleno, todo el mundo obedeciendo órdenes. Pero como era para tratar la posición de la UE, que ya se ve cuál es, ¿no? De absoluta complicidad con las actuaciones criminales del gobierno israelí, pues el recinto estaba vacío. Creo que había gente de Syriza, no sé si la gente de Podemos y poco más. Bueno, y los de Izquierda Plural se desplazaron afuera del recinto a protestar, pero y poco más, ¿no? Una vergüenza, ¿no? La complicidad. Luego se llenan la boca hablando del chavismo, del castrismo, de las dictaduras, de no sé qué, de los derechos humanos, del Estado de Derecho y todas esas monsergas. Y cuando llega la hora realmente de llevar a la práctica esas palabras que tanto se ufanan en pronunciar en los medios de comunicación afines a sus partidos y tal, pues se hacen mutis por el foro o directamente son cómplices, ¿no? De las prácticas criminales, ¿no? De algunos gobiernos como el israelí o como el de Honduras o como el de Colombia o el de Estados Unidos o el de México.
Pues sí. Y hablando de novedad, de actualidad, así, pues estamos hablando de la manifestación que está habiendo en Barcelona. Otra noticia de última hora es un accidente, la caída de un avión sobre Ucrania de Malaysia Airlines, 300 muertos. Realmente se habla de accidente, se habla, el gobierno ucraniano está acusando a los rebeldes prorrusos de haberlo abatido, y hay noticias directamente que son un caza del ejército ucraniano quien ha derribado el avión. Entonces, aquí ahora mismo simplemente es nombrarlo de lo que está pasando ahora mismo. No vamos a hacer especulaciones al respecto. Sí que lo que dicen es de que varias compañías van a dejar de volar sobre el suelo ucraniano.
Sobre el suelo ucraniano. Bueno, también sobre suelo, está bien dicho también, sobre suelo, pues
sobrevolar.
Territorio ucraniano.
Exacto. Todo muy confuso, lo que está pasando en Ucrania. Tampoco lo hemos dedicado mucho tiempo, hemos hablado en algunos programas, pero que realmente,
bueno, el compañero sirio sí que se ha prodigado sobre Ucrania, sobre lo que fue un claro golpe de estado, ¿no? Nos puede gustar más o menos el gobierno que había en Ucrania anterior al golpe de estado, pero en Ucrania hubo un golpe de estado avalado por los mismos que se llenan la boca hablando de democracia cuando aquí hay manifestaciones y hablan del respeto a las instituciones y todas esas monsergas, pues son los mismos que han avalado, ¿no? El levantamiento y el golpe de estado en Ucrania. O sea, la hipocresía, ¿no? Del doble rasero, bueno, un solo rasero, solamente que utilizan un discurso que les interesa para ciertos territorios a nivel local, y a nivel internacional utilizan otro discurso diferente, ¿no? Tanto los que se llenan la boca hablando aquí de la democracia, de proteger las instituciones, del Estado de Derecho, pues eso, ¿no? Que estamos aquí viviendo en un Estado democrático y tal, pues cuando se trata de derribar a un gobierno que no les interesa, por las razones que sean, porque no les gusta la cara del presidente, porque les ha hecho una butifarra, porque los intereses económicos de ese gobierno se contraponen a los intereses económicos del resto de la Unión Europea o sociopolíticos del resto de la Unión Europea, pues él desde los propios gobiernos tan democráticos, pues entre comillas, apoyan, ¿no?, y convalidan golpes de Estado.
Hay otro tuit de que las primeras investigaciones sobre el vuelo este de Malaysia Airlines ha sido derribado, y lo que de momento se desconoce es si ha sido de ataque ucraniano o ataque de los prorrusos. Pero bueno, parece que ya las primeras investigaciones están apuntando que no ha sido un accidente, que era lo que se barajaba en las primeras noticias, un accidente del avión. Y ahora parece que directamente pues ha sido derribado. La semana que viene ya...
Yo no me atrevo a hacer especulaciones porque estoy leyendo las noticias antes de empezar el programa y bueno, se suceden las informaciones, pero claro, va todo tan rápido y es todo tan reciente que no hay tampoco que dar por sentado o por cierto en concreto una sola teoría, ¿no?
No, sí, sí. Por eso que ahí no nos vamos a mojar. Y
yo de momento no. Cuando
continuando
sepa más, sí,
que... con novedades o actualidad candente, volvemos un momentito a Palestina. Un hospital en Gaza ha sido alcanzado por 4 buses israelitas. Un hospital. Bueno, pues...
Objetivo militar.
Objetivo militar. Ayer o antes de ayer... En todo noticias, en el canal 24 horas de Televisión Española, hablaban de una mujer que cuando caía, una mujer israelí, que ante la amenaza de caída de misiles lanzados desde Palestina, que corría, estaba embarazada, cayó y abortó, y era la gran noticia. Desde La Razón, desde muchos medios de comunicación, están dando de que los israelíes son las víctimas en este conflicto. Están obviando los 200 muertos, más de 200 muertos. El último, 4 niños que jugaban en una playa en Palestina fueron alcanzados desde un buque de guerra israelí que tiró bombas a la playa y mataron a los 4 niños. Pues bueno, que ya está bien de la hipocresía de que Israel se le puede hacer todo lo que quiera. La situación de Palestina, pues bueno, es una vergüenza para el mundo entero, para toda la humanidad, de cómo los tienen recluidos en una gran cárcel que poco a poco la van haciendo más pequeña. Pues ahora Israel estaba amenazando con una invasión terrestre. Y bueno, pues esto es lo que hay y esto es lo que la comunidad internacional, que tanto hablan los grandes gobiernos democráticos, de las democracias, de los pactos internacionales, y permiten hacer las mil y una barbaridades a ciertos países y a otros. En cuanto tienen una sospecha de este tiene armas de destrucción masiva, vamos a por ellos y los machacamos. Así funcionamos.
O directamente cuando hay una manifestación en Venezuela, que nadie, yo no voy a salir aquí en defensa del gobierno de Venezuela, pero
eso sí,
en lo que hay una manifestación y hay una especie de represión policial como la que hay en todos los países del mundo, no solo en Venezuela, recordemos, pues salen en manada a hablar de la dictadura de Chávez, de Maduro, del chavismo, de la falta de libertad en Venezuela, solo en los territorios donde les interesa hacer propaganda antigubernamental de ese territorio, porque por las razones que sean, ese, como dije anteriormente, ese gobierno no les interesa para sus trapicheos económicos multinacionales, pues ahí ponen el acento. En el resto de territorio de países lo ignoran, ¿no? Aquí hemos escuchado al compañero peruano hablar de 4.000 presos políticos en Perú. Yo no he escuchado en ningún otro medio, en ningún medio de comunicación, en ninguno, cero, absolutamente, ni La Sexta, ni los más progres, ni los menos progres, hablar de los 4.000 presos políticos en Perú. Lo ignoran completamente. Aquí yo he escuchado conversando con el colega de Nueva Sintópico de México, hablando de miles de muertos en manos del gobierno de Calderón y de Vicente Fox, y tampoco, cero, nada, cero patatero en los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Le echan la culpa al narcotráfico o tergiversan la información, ¿no? Cuando sabemos positivamente, no positivamente, negativamente, pero sabemos de sobra que el gobierno está metido, ¿no?, en todo el en todo el tinglado, ¿no? En México, contra los movimientos campesinos, contra el movimiento zapatista, etcétera, etcétera, ¿no? Contra los movimientos sociales en México, el Comité Cerezo, etcétera, etcétera. Nada, cero. Cero información. Solo cuando les interesan aquellos territorios donde el gobierno, por alguna razón, es un obstáculo para sus intereses, es donde ponen el acento, ¿no? En Venezuela, en Cuba, en lo que era Irak de Saddam Hussein, en lo que era Libia, etcétera, ¿no? En lo demás, pues, o hacen propaganda negativa de ese gobierno a base de medias verdades. Nadie dice que lo que pasa en Venezuela sea absolutamente mentira, pero bueno, a base de medias verdades y exageraciones y omisiones. Y si no directamente, en propio Venezuela apoyando un golpe de Estado, como se ha sabido que el gobierno de Aznar estuvo detrás del golpe de Estado contra Chávez, contra el gobierno de Chávez, o como se sabe que la Unión Europea apoyando las actuaciones criminales del gobierno de Israel, ¿no?
Y bueno, realmente el programa lo hemos empezado un poco quitando. No es que llevemos mucho guión preparado, pero sí que nos preparamos alguna cosa para comentar, y pues la situación de la manifestación, de lo que ha pasado en Ucrania, nos ha llevado unos derroteros. Pero yo sí que quería nombrar, estás hablando de presos políticos, pues el caso de Carlos Cano, el granadino que había sido acusado de participar en un piquete en la huelga general del 29 de marzo del 2012. Pues bueno, están en la cárcel ya. Se ha entregado voluntariamente tras la providencia que emitió el pasado viernes de la semana pasada el juzgado de lo penal número 1, apremiando la ejecución de su sentencia por la participación en esta huelga. La condena impuesta a Carlos Cano y a otra participante de la huelga, Carmen Bajo, incluye 3 años y un día de prisión, más una multa de 3.655 euros a cada uno. Y además se le impuso a Carlos una indemnización de 767 euros que ya ha pagado a los propietarios del local en el que fueron identificados. Carlos ha ordenado sus asuntos personales y se ha despedido de sus seres queridos más cercanos. Sus padres y algunos amigos lo han acompañado junto con su abogado hasta la misma puerta del centro penitenciario. Declaraciones de él: mis padres, mis hermanos, toda mi familia y amigos han estado a mi lado en todo momento. Veo que hay un enorme apoyo social, que la gente entiende que esta medida es injusta. Siento que no estoy solo, me da fuerza ver personas de todo color político apoyándome. Todo color político, lo dudo. Ese apoyo es lo que me salva de lo que significa la cárcel. En quien confío es en la gente, y lo que espero es que se haga justicia. Su familia agradece todo el apoyo recibido para evitar el ingreso de Carlos en prisión. Incluso con todo el aliento que nos da saber que está tan entero y que hay tanto apoyo ciudadano, se trata de un trance agotador en muchos sentidos, dice su hermano Pedro. Pues nada, el compañero Carlos, por participar en un piquete en una huelga...
Preso político.
Es un preso político. Enmarcado dentro de la nueva ley de seguridad ciudadana, donde han delimitado... No son delitos, sino situaciones muy graves, menos graves.
Bueno, pues bueno. Se ha sabido que hay una circular del gobierno de la fiscalía para aplicar el máximo estipulado a los actos de piquetes de huelga o de lo que ellos consideran una interrupción, un impedimento del derecho al trabajo, un ataque contra el derecho al trabajo, de cuando hay huelgas generales, los piquetes entran en locales, es decir, este local tiene que cerrar porque estamos en huelga general, etcétera, etcétera. Pues hay una circular por parte de la fiscalía para aplicar el máximo estipulado y sanciones ejemplarizantes, en este caso 3 años de prisión. Bueno, está claro, ¿no? El objetivo es amedrentar, meter miedo para que la gente no siga por esa vía de lucha de las huelgas, de intentar reivindicar los derechos laborales o directamente pues denunciar, ¿no? El estado de semiesclavitud que estamos viviendo a través de las luchas sociales, de las huelgas generales, de los piquetes, etcétera, etcétera. Están intentando acallar voces, ¿no? Como de esta manera, ¿no? Dando ejemplo, ¿no? Mira, hemos metido uno en la cárcel, si seguís por ese camino, pues iréis entrando de a uno y en fila india.
Y por otro lado, la Audiencia de Barcelona ha condenado por lesiones dolosas al subinspector de los Mossos de Escuadra, Jordi Arasa, que golpeó al ahora diputado autonómico de las CUP, David Fernández, durante el desalojo de Plaza Cataluña el 27 de mayo del 2011. La han condenado. ¿Qué condena es? Pagar una multa de 225 euros y una indemnización de 200 euros a David Fernández.
Bestial. Bueno. Eso sí que es ejemplarizante. Los mozos están muertos de miedo, ahora.
El titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona había absuelto al subinspector al estimar que su actuación fue proporcionada, aunque advirtió que el policía propinó a Fernández más golpes seguidos de lo previsto en los protocolos del uso de porras.
¿Ah, sí? ¿Cuántos golpes seguidos hay?
Supongo que hay un protocolo. Por eso parece que se pueden dar unos cuantos porrazos, pero si te pasas ya te sales del protocolo y, bueno, pagas 200 euros y ya está. No hay problema. Está.
O sea, 200, te pasas un par de porrazos.
Le propinó 11 golpes en el brazo y en la pierna en apenas 40 segundos y una patada en la tibia. Yo creo que todas tenemos presentes las imágenes del desalojo de Plaza Cataluña. De ese día...
Ahí empezó todo, ¿eh? Empezó toda esta oleada represiva.
Pues, movimiento 15M.
De esta escalada represiva, que, bueno, España siempre fue un estado represivo, pero toda esta escalada ya que han puesto ya el nivel de alerta amarilla contra la población, digamos, han puesto a la policía en guardia, ¿no? Han puesto a la policía en situación de excepción, pues empezó con la represión, ¿no? En el desalojo de Plaza Cataluña.
Pero bueno, lo que quería decir, tenemos las imágenes. En ese desalojo, junto con la denuncia de David Fernández, hubo pues casi un centenar de denuncias de gente que había sido golpeada por la policía. La única que tira para adelante ha sido la de David Fernández, por tener la posición que tiene de diputado del Parlament de Cataluña. Y eso también creo que es condenable, de cómo es posible que solo se tenga en cuenta una acusación, porque él es un diputado, quitemos de que está dentro de un partido político, pues, como son las CUP, que es un poco otra onda respecto al resto de partidos políticos, pero que sea el único caso que haya llegado arriba, precisamente por tener, o sea, que la justicia no es igual para todos, vengo a decir, de este es diputado, hace la denuncia, se le hace caso. Un ciudadano, sea, tenga el trabajo que tenga, no tenga trabajo, hace la denuncia y no lleva a ningún sitio su denuncia ante un policía. Entonces, que vemos un poco el rasero que tiene la judicatura para llevar adelante, pues,
ciertas... Bueno, y si es inmigrante, ni hablemos. Bueno, inmigrante sin papeles, ni hablemos, vamos. Ni que... derecho, ni denuncia, ni... Bueno, ya tanque los CIES están denunciando... semana sí, semana también, los abusos policiales en los centros de internamiento y no pasa res, ¿no?
Exacto. Y bueno, pues eso era la noticia.
Y yo quería hacer una reflexión sobre la encarcelamiento del piquete
de Carlos.
Tenemos una trucada, a ver si la pasamos por antena, a ver si es para el programa, y si no es para el programa, pues ya. ¿Hola?
Hola.
Sí.
Nacho.
Sí.
Sí, hablo yo, escúchame.
Estás en antena. No, estás en antena.
Bueno, pasame.
No, estás en antena, habla.
Sí.
¿Hola?
Sí, puedes hablar.
Puedes hablar, estás en antena.
Sí.
Estás en antena, dale. Y baja la radio de atrás. Tiene la radio por... Se escucha la radio por detrás tuyo. Baja la radio para hablar.
Bueno, hola.
Sí.
Hola, disculpen por todo lo anterior.
Sí.
Bueno, estoy hablando. Lo que quiero decir es que de última hora, tres niños palestinos han sido muertos durante el alto el fuego. Recién. Ajá. Porque
bueno,
estaban hablando de Palestina. Yo lo que quiero saber es cuándo van a decir que esto es un genocidio.
Pues ya lo estamos diciendo por antena. Bueno, ya hay denuncias por...
Pero,
hay,
¿no? ¿Por parte de quién realmente?
Bueno, por parte de la gente, por las redes sociales y, bueno, algunas, digamos, algunos partidos políticos ya han denunciado, bueno, partidos políticos o movimientos políticos han denunciado el genocidio. Están denunciando el genocidio. Ya hemos hablado de que, bueno, las instituciones oficiales europeas sí que son cómplices de este genocidio, sí que, apoyan y avalan y convalidan este genocidio.
El territorio es muy deseable porque es un paso que da para que tengan línea de entrada por el otro lado del océano, por el océano Pacífico. O sea que no es solamente un genocidio porque no les gusten los palestinos. Quieren ocupar ese territorio y están haciendo un genocidio, los están matando a todos. Y no tienen otra idea. Y bueno, solo quería decir lo que yo opino nada más de lo que oigo, lo que veo y lo que escucho.
Bueno, perfecto, bueno.
Y me duele mucho.
Bueno. Bueno, y bueno, vale. Estamos todos preocupados. Nosotros aquí empezamos por
atenderme.
Venga, gracias, salud.
Vale, hasta luego. Me gusta mucho el programa.
Bueno. Gracias.
Adiós.
Chao. Venga, chao. Y, pues bueno, enlazando otra vez con Palestina, con la llamada que hemos tenido, pues en el hospital de Gaza que están atacando las fuerzas sionistas, contaban con extranjeros, estaban haciendo como de escudos humanos y ahora mismo está pidiendo ayuda uno de estos escudos diciendo de que lo que está pasando, de que realmente están atacando un hospital con heridos ya de otros atentados por parte del ejército israelí, con enfermos de cualquier enfermedad y con el personal sanitario que está presente en este hospital. Entonces, que bueno, que es un ataque sin sentido, que ataquen a un hospital. Y bueno, esto es lo que están haciendo ahora mismo.
Bueno, es un ataque fascista, ¿no? Nazi, ¿no? Es que es un ataque absolutamente nazi, fascista, sobre el pueblo palestino. Bueno, estamos todos en alerta por esta situación. Pues, en fin, bueno, vos decías, ¿quién está denunciando esta situación? Pues, ¿quién la está denunciando? Pues la gente que ahora se está manifestando en Cataluña, algunos movimientos políticos.
Hay manifestaciones ahora mismo en Madrid, en Bilbao y en otras partes del Estado español.
Yo veo bastante,
y del mundo.
Yo veo bastante resistencia por parte de gran parte de la población a este ataque, cosa que no veo, por ejemplo, en otras situaciones como la Ucrania está un poco más dividida. No hay tanta denuncia por parte de la gente, o igual no lo tienen tan claro con respecto a lo que está pasando en Ucrania, bueno, con lo que está pasando en Siria, no, tampoco lo tienen tan claro, igual no es tan contundente la respuesta, pero bueno, con respecto a Palestina sí que la respuesta se ve, no, bastante contundente, salvo lo que dije, ¿no? De los partidos tradicionales, las instituciones europeas, en fin, lo que es oficial, ¿no? La ONU, bueno, no es tan contundente, apoyan al gobierno israelí estas actuaciones criminales, pero hay movimientos políticos de izquierda que sí que están denunciando. Izquierda Plural se salió del recinto del Parlamento Europeo para con banderas palestinas, bueno, sí que hay una respuesta, ¿no? En cuanto por lo menos a condena de esta situación. Y enlazando con, bueno, estaba hablando, ¿no? De este pibe de Carlos que ha entrado en prisión, ¿no? Preso político, que quería hacer una reflexión, ¿no? Que mucha gente que ahora mira estupefacto como piquetes entran en prisión, piquetes de huelga o participantes de manifestaciones como Alfón, etcétera, entran en prisión, pues muchos de ellos también miraban y observaban impávidos, incluso justificaban cuando esta situación solo correspondía a Euskal Herria, ¿no? Cuando ilegalización de movimientos juveniles, cierre de periódicos, encarcelamientos masivos, decenas de detenidos, denuncia de torturas, etcétera, incluso la justificaban y tragaban con el discurso oficial de la lucha contra el terrorismo, ¿no? etcétera. Ahora están viendo que esto se ha masificado al resto de la península y como que eso que antes era exclusivo de Euskal Herria, era exclusivo del territorio vasco, ahora se ha extendido a toda España, y que, bueno, las garras de las garras franquistas, del águila franquista, ¿no?, se han afilado y están haciendo prisioneros por toda la península, ¿no? Muchos de que ahora se están dando cuenta que no era, que tragaban con ese discurso de la persecución contra el terrorismo, de la lucha contra el terrorismo, contra el entorno de ETA, etcétera, etcétera, están viendo que mucho de eso también era pura propaganda, ¿no? Y que aprovechaban ese, esa, entre comillas, ¿no?, esa lucha contra el terrorismo para perseguir al pueblo vasco, y ahora se ha extendido a toda la península y ahora están persiguiendo a todo el pueblo, en Cataluña, en Madrid, en Valencia,
en Andalucía,
Andalucía, etcétera, Carlos, etcétera, ¿no? Como ahora lo están viviendo en carne propia y ahora están espabilando, ¿no? Y que ahora, como ven estupefactos, que bueno, que las garras del franquismo nunca se han ido, ¿no? Nunca, las garras del águila franquista nunca han dejado de cazar aquí en España. Entonces, nunca han dejado de cazar. Lo que pasa que, bueno, hace tiempo era exclusiva de Euskal Herria, ¿no? El foco estaba metido en Euskal Herria, acabar con la izquierda abertzale, acabar con la resistencia independentista. Ahora se ha extendido a toda la península y ahora somos todos terroristas, somos todos peligrosos, somos todos, ¿no?
Y bueno, pues hablando de presos, recordemos la situación de Mónica y Francisco. Mediados de noviembre de 2013, Mónica y Francisco, dos libertarios de origen chileno, fueron detenidos en Barcelona, acusados de haber colocado el artefacto que hizo explosión el 2 de octubre en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Una operación represiva que pretende ser la reactualización del denominado caso bombas en suelo ibérico. El pasado 4 de julio se hizo público el auto que informa que el proceso contra Mónica y Francisco continúa su curso bajo la acusación de terrorismo, si bien los cargos sobre el resto de personas procesadas en el mismo sumario han sido finalmente sobreseídos. El pasado viernes 4 de julio se hizo público el auto y se procesa, en el que se hizo que se procesara por terrorismo a Mónica Caballero y Francisco Solar. Según el juez, la policía y la prensa, que en este caso trabajan codo a codo, aseguran que estos están vinculados a FAI Free, una organización terrorista de carácter internacional creada a partir de la ideología anarquista insurreccionalista. Claramente, la utilización de esta sigla, pese a no tener nada que ver ni siquiera con la reivindicación del atentado que se les acusa, se utiliza para justificar el proceso de terrorismo, ya que la Unión Europea reconoce estas siglas dentro de su lista de organizaciones terroristas. Siempre, según la prensa y el entramado policial judicial, dentro de esta organización, FAI Free, ambos pertenecen presuntamente a los llamados grupos anarquistas coordinados, GAC. La prensa, en algunos casos incluso la prensa alternativa, no ha dejado de relacionar a esta coordinadora con la FAI Free, pese a no ser más que una fantasía policial, una superestructura de grupos violentos independientes al estilo de la yihad islámica, afirmó el periódico de Aragón, por si faltaban adjetivos. Los cargos contra el resto de compañeros procesados por el mismo caso han sido finalmente sobreseídos. Mónica y Francisco están bien. Y pese a que la prensa lo plantea como algo novedoso, todas sabíamos que la acusación de terrorismo seguiría hacia adelante. La situación es la misma, y básicamente lo que esto significa es que el juez de instrucción Velasco aceptó las hipótesis policiales como válidas para llevarlos a juicio. Sabemos también que los compañeros encerrados recibieron con ánimo que el resto de las encausadas quedaran fuera del caso. Y nada, pues de aquí también les enviamos un caluroso abrazo y animos a Mónica y a Francisco. Y nada, si queréis escribirles para darles un poco de ánimo y tal, podéis hacerlo a Mónica Andrea Caballero, está en la Ávila, prisión provincial, con dirección carretera de Vico Lozano, sin número, apartado 206, 05194 de Brieva, Ávila. Y Francisco Javier Solar Domínguez está en el centro penitenciario de Villabona, finca Tabla Diello, el código postal 33480 de Villabona Llanera, en Asturias.
Bueno, también están Ana y Tamara en Galicia, pendientes también de entrar en prisión. Recordemos, Tamara está embarazada, están acusadas de tirar pintura en una piscina en una huelga general. Y hay otra otras personas también pendientes, ¿no? De entrar en prisión. Bueno, lo que dije, ¿no? Está ahí una escalada, ¿no? En contra de la población, en tiempos de estrangulamiento económico y social, de empobrecimiento masivo, pues necesitan, el régimen necesita tener a la población bajo control mediante el miedo, mediante la intimidación, ¿no? Y la persecución política y social. Bueno, es lo que están haciendo, ¿no? No es nada nuevo. Lo que está haciendo el PP ahora en España, o lo que ha hecho el PSOE antes, lo han hecho infinidad de gobiernos en el transcurso del siglo XX en distintas regiones. No es que hayan inventado nada, ¿no? Es de libro, ¿no? Estrangulamiento económico y social, empobrecimiento, semiesclavitud, va aparejado con una represión cada vez más agresiva, más violenta, encarcelamientos, censura, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitan tener a las masas controladas en tiempos de protesta, intentar evitar cualquier tipo de levantamiento social. Bueno, en este sentido, no solo a nivel político necesitan controlar a la gente a nivel político, sino a nivel también en aspectos de sus vidas, ¿no? Como por ejemplo lo que es la ley del aborto, ¿no? Es una cuestión de autoridad, de marcar territorio, ¿no? De reafirmar la autoridad de un régimen, ¿no? Me acuerdo en la dictadura argentina, pues no podía salir a la calle con pelo largo. Supongo en el franquismo tampoco, ¿no? Salir a la calle con pelo largo era sinónimo de subversión, de rebeldía. Entonces era una cuestión. Parecen medidas estúpidas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver en el sentido que es una cuestión de afirmar la autoridad del régimen, de decir, bueno, tú haces esto porque yo te lo digo y has de obedecer, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay unas, en España también se está ejerciendo ese control social sobre las personas a nivel individual y a nivel colectivo, de decir, bueno, tú vas a abortar cuando yo te diga, porque yo quiero, ¿no? Tú vas a hablar o vas a salir a la calle cuando yo te dé permiso, cuando yo quiera, ¿no? Es una afirmación de autoridad, ¿no? De imponer la autoridad, ¿no? Sobre la población, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, el PP no ha inventado nada, es algo que se viene haciendo desde siempre. Los gobiernos reaccionarios, autoritarios, ¿no? Al servicio de las mafias financieras lo han hecho desde siempre, y bueno, el PP está repitiendo la historia, ¿no? Está reproduciendo la historia de un gobierno absolutamente reaccionario, ¿no?
Y cada vez se le ven tics más despreciables. Hay otra noticia de que las víctimas del franquismo presentarán mañana viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por las declaraciones del diputado del Partido Popular, Rafael Hernando, expresó en un programa de televisión. El tipejo este dijo que las víctimas del franquismo, las asociaciones, solo se acordaban de sus padres desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura cuando hay subvenciones, o sea, por dinero. Que realmente, pues, esta gente solo entiende el dinero, pues son liberales capitalistas y su máximo es el dinero. Realmente sentimientos, pues, tienen pocos o ninguno. Y bueno, pues ha llegado a decir esta barbaridad de la gente que está peleando por reconocer que su abuelo, su padre, su tío fueron asesinados, tirados en cunetas, en fosas comunes, por una dictadura fascista, una dictadura que
cometió eso sí, miles de crímenes. Si luego tú haces un comentario que no les gusta sobre, por ejemplo, el asesinato de Isabel Carrasco, te aparecen en tu casa, ¿no?
Por lo
ahora,
menos.
¿No? Y te llevan al talego por incitación a la violencia, o etcétera, etcétera. Pero ellos pueden decir todo lo que se les antoja. Pueden obviar el franquismo. Bueno, siempre el PP es el único partido político que sistemáticamente se ha negado a condenar el franquismo, y que entre sus filas siempre han aparecido personajes, tanto militantes como dirigentes, con símbolos franquistas. Siempre han defendido el franquismo, o lo han defendido, o lo han, cuando se ha tenido que condenar el franquismo, por ejemplo, cuando en el Congreso de los Diputados se han hecho referencias al franquismo y condenas al franquismo por parte de la izquierda, el PP siempre se ha abstenido, ¿no? En este caso parece que son los únicos que pueden darse ese lujo, ¿no? De no condenar lo que no les interesa cuando no les interesa, sin ningún tipo de consecuencias. Ahora, con otros no es igual, con otras digamos formaciones o ideologías políticas no es igual. A Batasuna no le condenaron por, no le ilegalizaron por hablar, le ilegalizaron por no hablar, porque ellos no condenan el franquismo, pero obligan a los demás a condenar lo que ellos quieren que condenen. Cuando ETA hacía un atentado, cometía un atentado, había que condenarlo de forma obligatoria, si no te ilegalizaban. Y a Batasuna no le condenaron, no le ilegalizaron por hablar, le ilegalizaron por no hablar. Así que no condenas lo que yo quiero que condenes, entonces te ilegalizo. Entonces ellos se dan el lujo de no condenar lo que no les interesa condenar o los que no quieren condenar. Pero luego obligan a los demás a condenar sistemáticamente lo que a ellos les parece que hay que condenar, ¿no? O que a ellos políticamente les conviene, ¿no? En ese contexto les convenía políticamente sacar punta a ETA y a toda esa problemática que había en el País Vasco, porque al PP le ha dado pues miles y miles de votos. El PP siempre ha necesitado un enemigo. Antes era ETA, ahora que ETA está fuera de servicio, se ha encontrado en Podemos un sustituto.
Sí, sí, ahora es
Podemos.
Es su vía de escape y realmente pues están atacándole con toda la artillería y usando pues, lo mismo que usaban para atacar a cualquiera, pues bueno, sobre todo lo de ETA.
Ahora van a por Podemos.
Que están pillando. Bueno, lo hablábamos ayer de rollo eso, que las últimas declaraciones de Esperanza Aguirre, pues comparando a los discursos de Podemos con las técnicas del nazi Goebbels, y pues el Pablo Iglesias pues a un corte diciendo: Pablo Goebbels era íntimo de vuestro Francisco Franco, de la cual sois herederos, entonces que no me vengáis con ni ideología ni técnicas dialécticas, porque son las que usáis vosotros a diario, porque son las fuentes de las que han chupado esta gente.
Bueno, está claro que la derecha franquista necesita un enemigo concreto para fijar a su electorado. En su momento fue ETA. ETA le dio a y toda esa problemática, ¿no? En el País Vasco, en Euskal Herria, le dio a y la lucha contra el terrorismo y toda la propaganda le dio al PP millones de votos. Ahora ven que están perdiendo fuelle por cuestiones socioeconómicas. Hay gente, votantes del PP, que están cabreados con el propio PP, pero que si encuentran un enemigo que puede resultar peligroso según la visión o la interpretación de ciertos votantes del PP, esos votantes pueden cerrar filas, y aunque sea que estén cabreados porque le han subido los impuestos o porque ya tienen tanto dinero como antes o porque etcétera, de políticas económicas de conservadoras, pues igual ante este nuevo enemigo pueden cerrar filas y votar al PP por una cuestión de decir, bueno, antes que vengan estos, prefiero lo malo conocido, lo que he tenido siempre, lo que siempre he apoyado, que mal o bien siempre, pues más vale malo conocido que bueno por conocerlo. En este sentido, el PP intenta rascar votos en ese sentido. Está en una situación bastante complicada porque las últimas encuestas no lo dejan muy bien parado. Y bueno, están buscando un enemigo concreto, ¿no? Donde, para fijar a su propio electorado y meterle miedo a la gente que antes les apoyaba y que ahora tiene dudas de que decir, bueno, se defina por votar al PP antes de que venga Podemos, que es el mal peor, ¿no? Para, según su punto de vista. Entonces están en esa estrategia, ¿no? Están absolutamente en esa estrategia, intentar rascar votos en ese sentido. Y bueno, están ahí metiendo bulla, han sacado a sus francotiradores.
Y eso también salió también por Twitter, de una encuesta que ha sido ocultada por los medios de comunicación, en la cual Podemos superaba al Partido Socialista Obrero Español y está muy cerquita del Partido Popular en intención de voto.
Bueno, también
están acojonados, no tiene otra palabra ante esto, y comenzarán a usar pues eso, toda su artillería para hablar de populismo, para hablar de que nos viene los comunistas de Cuba, de Venezuela, vienen aquí para asustar, meterle miedo a la gente.
Bueno, esa estrategia es también, si dije que antes, cuando dije que la estrategia del control social es una estrategia bastante antigua, ¿no? Ya viene de bastante tiempo atrás, ya no es nueva, pues la de vienen los comunistas, ya la usaban los Estados Unidos en los años 50, o sea, sí. De cerrar filas, intentar mantener a la población, ganarse el apoyo de la población, digamos, ganarse el apoyo de la gente, e inventándose peligros no externos, en este sentido no tan externos, sino más bien internos, con el tema de Podemos, pues ya no, tampoco es nada novedoso, ¿no? No están utilizando una estrategia de...
No se la han inventado ellos.
No. O sea, ese vienen los comunistas, ya me suena ya a macartismo de los años 40, ¿no? De Estados Unidos, cuando se enjuiciaba a los actores por tener conexiones con el Partido Comunista o haber hecho películas de corte subversivo, según su punto de vista, ¿no? Aquella del senador McCarthy, ¿no? O sea, eso no es una estrategia muy, muy novedosa tampoco. Pero bueno, está intentando rascar
todos
a otros.
Sus medios de comunicación en la que repiten toda su ideología, y quieras o no, pues esto acaba. Puede entrar o penetrar en la mente de muchos
personas. Claro, lo que yo digo, ante este discurso, mucha gente que está cabreada, obviamente, con el Partido Popular, y que las próximas elecciones se lo está pensando, que está dudando si volver a votarles o no, con esta estrategia puede que alguna de esa gente diga, bueno, ante este nuevo, digamos, fenómeno político que nos puede venir aquí a meter al chavismo en España, pues voy a votar al Partido Popular, ¿no? Como forma de defensa, más vale, bueno, sí, que me han cabreado, que me han traicionado, que me han mentido, pero los prefiero antes de que venga aquí Castro, Chávez y compañía, ¿no? Entonces están en esa estrategia, ¿no? Demagógica, absolutamente, bueno, ridícula, ¿no? Porque mientras el PP acusa a Pablo Iglesias de estar con el chavismo, de estar con el castrismo, pues el PP está haciendo negocios con China, está haciendo negocios con Arabia Saudí, vaya, que son unos, vamos, menudas democracias, vamos. Países de los más liberales. O sea, bueno, entonces que también hay... Es que es ridícula, ¿no? Yo no le haría ni caso. O sea, bueno, yo sé que igual al Podemos también le interesa también sacar rédito, obviamente, de ese ataque.
Sí, de ese tipo de ataques también acaba pillando, sí. De cierta manera también le...
Pero que a mí nadie del PP me venga a llamar filoetarra o chavista, pues mírate un espejo antes. O sea, si tú eres el que... Bueno, como dijo Pablo Iglesias, ¿no? Como le contestó a la señora, ¿no? Desesperanza Aguirre, que le dijo, bueno, pero si al que usted está nombrando fue apoyado por el mismo gobierno que usted se niega a condenar, por la misma dictadura que usted se niega a condenar, y que fue aliado del nazismo con la división azul, o sea que más conexiones que el PP con el nazismo no creo que vaya a tener nadie aquí en España, bueno, salvo los partidos neonazis, vamos.
Bueno, ahí andan. Pilló a todos los de la Falange y tal, aunque haya mantenido, o sea que realmente los franquistas de corazón y tal se instalaron en la Alianza Popular y se han mantenido en el Partido Popular.
Bueno, y quiero dar una noticia sobre Andalucía, torturas y detenciones y racismo en Andalucía. La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura de Andalucía, representado en Andalucía por el Grupo 17 de Marzo, Sociedad Andaluza de Juristas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Federación Andaluza Enlace, ha presentado el pasado jueves el informe sobre la tortura y malos tratos en Andalucía, que recoge 36 situaciones en las que se produjeron agresiones y malos tratos y que afectaron a 76 personas durante el año 2013. Del mismo modo, el informe recoge una clasificación sobre los motivos por los que se han realizado las detenciones. Así, por agresiones en movilizaciones sociales, 66 situaciones que afectan a 251 personas, detenciones y agresiones por motivos raciales, 60 situaciones que afectan a 114 personas, agresiones a personas en prisión, 55 casos y 56 personas, situaciones en centros de menores, 3 situaciones que afectan a 4 personas, y un último grupo en la que se enmarcan otras situaciones, 76 situaciones que afectan a 110 personas, que engloban a personas detenidas que participan en un evento deportivo, en una fiesta municipal, y que son detenidos y agredidos, según ha señalado el portavoz estatal. Bueno, ahí está, hablando de estados represivos. En dicho estudio también se alude a la disminución de denuncias en los casos de torturas o malos tratos a causa del miedo a las personas agredidas a las represalias y de la poca confianza hacia las instituciones, y también por motivo de la crisis económica que cierra servicios que anteriormente permitían obtener información de las agresiones. Según ha explicado el portavoz estatal de la CPT, Jorge del Cura, en rueda de prensa, el informe anual recoge aquellos casos de denuncia por tortura o malos tratos que llegan a las coordinadoras durante el año anterior. Este año se han recogido 152 casos a nivel estatal que afectan a 527 personas. Bueno, el informe sigue, pero más o menos está la situación, ¿no? Del marco del cuadro represivo durante 2013 en Andalucía. Bueno, también tenemos que decir que ahora, para demandar un caso de agresión, tienes que pagar unas tasas, cosas que hay gente que no se lo puede permitir, unas tasas judiciales.
Y también se lo puede permitir. De que los juzgados que ponían más tasas por cobraban más tasas tenían como unos pluses después, o sea, los funcionarios que cobraban más tasas tienen un plus después en su sueldo.
O sea que tú, a ti un policía te agrede, y aparte de que la desconfianza, como dice en este informe, la desconfianza en las instituciones, y que, como habías dicho tú, que muchas de las agresiones, por ejemplo la de Plaza Cataluña, han caído en saco roto, muchas de las denuncias, ahora si quieres demandarles, pues tienes que pagar una tasa que igual no te las puedes permitir. Entonces, que bueno, es que les sale gratis, ¿no? A un policía, a un grupo de policías, pillarte en la calle, darte una paliza y te dejarte en tu casa o en la puerta del hospital hecho un Cristo, pues le sale gratis.
Sí, es que realmente lo de la tortura, si no quedara sistemáticamente impune como está quedando, pues quizás sí que se le podría, pues que la legalidad o el sistema judicial, o se podría actuar de otra manera ante los casos de tortura. Pero como casi nunca son condenados, nunca, y cuando son condenados no cumplen penas, pues bueno, pues esto sigue pa'lante y hacen lo que les da la gana. Es un problema de eso, la impunidad que tienen las fuerzas de seguridad del Estado para hacer lo que les da la gana.
Bueno, y ahora con la nueva ley de seguridad ciudadana, donde la policía tiene la impunidad, se le otorga la inmunidad de detener a la persona durante 6 horas por averiguación de antecedentes y tal, sin ningún tipo de...
Sin estar detenido, y en esta inmovilización que tienen, sin acceso a un abogado. O sea, que también es súper grave los carices que está tomando pues todas estas leyes fascistas.
Es que luego... la agresión a un policía te multan con no sé cuánto dinero, ¿no? Entonces, a ti te detienen, te dicen, bueno, te vamos a tener 6 horas, ¿no?, aquí, inmovilizado, y luego la policía se le ocurre decir que has intentado agredirles, ¿cómo pruebas que no has intentado hacerlo? O sea, ahí te multan por haberles intentado agredir. O sea que, bueno, yo me figuro que cada persona que caiga en esta nueva... nuestra nueva red, ¿no?, de impunidad, y sea detenida o sea retenida para averiguar los antecedentes, saldrá con una multa seguro. No me cabe la menor duda, vamos. Luego, ¿cómo refutas, ¿no?, que, ¿no?, si 4 o 5, sabes que siempre, sabemos que siempre la policía se pone de acuerdo entre 4 o 5, todos dan la misma versión, ¿no?, y si 4 o 5 policías te acusan de querer haberles agredido o de haberles insultado, porque insultar a la policía ahora también va a ser multado, ¿no? Pues como pruebas de que no lo has hecho, ¿no? Entonces yo me figuro que cada persona que sea retenida pues saldrá con una multa bajo el brazo.
Pues seguramente. Vamos con un temilla musical. Vamos a escuchar a la gente de Disidencia, desde su trabajo Apología de lo Evidente. Y ahora no me acuerdo del tema que vamos a poner, el toma 3.
A ver, lo tengo aquí el disco, que es prolijidad aquí, El tema 3, me quema la sangre.
Me quema la sangre, por todo lo que está ocurriendo.
Ahí está.
Ahora volvemos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Contrabanda FM, Radio Libre y Autogestionada de Barcelona.
racismo, la moneda, las solteras y los dogmas. Me quema mi miseria, me quema tu opulencia. Para saber estar callado, ya no hay sitio en mi conciencia, en mi conciencia, en mi conciencia.
Bueno, ahí ha acabado el tema. Estamos aquí, seguimos en ¿Qué pasa, mundo? Programa de contrainformación, tertulia de opinión en Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona. Estamos ya llegando a la hora del programa, ¿no? La hemos superado ya la hora del programa. Bueno, seguimos aquí con la información y hemos escuchado aquí a la gente de Disidencia y Me Quema la Sangre.
Pues nada, continuamos. Recordad que tenéis el teléfono abierto hasta las 9 de la noche, el 93-317-73-66, por si queréis participar y tal. Vamos con alguna noticia más. Realmente hoy no ha habido bloque nacional e internacional,
hemos empezado de otra manera, porque bueno, lo que estaba ocurriendo en Palestina es gravísimo, realmente supera todo lo que pueda suceder aquí en España. Aquí en España suceden cosas, por supuesto, estamos en un estado represivo, ya lo sabemos, gente que está siendo encarcelada, la persecución política y social, el estrangulamiento económico también por parte de este gobierno neofascista, pero bueno, neofranquista, realmente lo que está sucediendo en Palestina es muy, muy grave.
Pues vamos con pues otros actos de policías del mundo, que podría ser una sección. Nos vamos a México. Un niño de 13 años, José Luis Alberto Tehuatli Tamayo, que la semana pasada fue herido por el impacto de una bala de goma en la cabeza, que le voló parte de la cabeza y ahora ya ha entrado en estado vegetativo. Le intentaron hacer una cirugía reconstructiva del cráneo, pero el cerebro del menor se inflamó súbitamente, por lo que realmente puede llegar a perder la vida. Este niño, quien apenas cursa el primer año de secundaria, fue alcanzado por eso por una bala de goma lanzada por un policía estatal cuando su madre, Elia Tamayo, fue por él a la escuela. Pues bueno, las balas de goma, armas que usa la policía alegremente y que aquí pues hemos visto como pérdidas de ojos, incluso alguna muerte, como la de Íñigo Cavacas en
sí, Bilbao. Dicen que las tienen como instrumento de persuasión, pero realmente es más que persuasión, es instrumento de pues que puede causar mucho daño.
Incluso la muerte. Exactamente.
No es como pegar un grito, ¿no? No es como decir, venga, dispersados. Una bala de goma puede causar la muerte de una persona. Y bueno, aquí tenemos el caso en Barcelona, Cataluña, el Ter Quintana, ha perdido un ojo. Y bueno, y Íñigo Cavacas murió a causa de balas de goma en Euskal Herria.
Y nos trasladamos a Brasil, la resaca postmundial Y el pasado sábado 12 de julio, el día antes de la final, la Policía Militar de Río de Janeiro emitió 30 órdenes de detención contra activistas de la ciudad. De estas, 19 personas han sido detenidas y hasta el momento se encuentran en el complejo penitenciario de Bangú, en la zona norte de la ciudad. Otras 16 han sido detenidas sin mediar orden judicial por encontrarse en las casas de los detenidos. Y los demás están en busca y captura. Eso de los 30 emisiones de detención, pues hay unos cuantos todavía en busca y captura. Las detenciones, que preveían un periodo inicial de 5 días de confinamiento, han sido justificadas por el jefe de Policía Civil de Río, porque de forma clara las personas detenidas se estaban movilizando para cometer actos de violencia sin aportar mayor evidencia de que se hayan cometido o preparado actos prohibidos por la legislación vigente. Hasta el momento, sin embargo, no se sabe cuánto tiempo los activistas estarán confinados, ya que el mandato de prisión provisional que originó las detenciones se puede renovar o convertirse en un mandato de prisión preventiva cuyo tiempo es indefinido. Y bueno, parece que tenemos una llamada.
Sí, tenemos una trucada que la pasaremos por antena, así que ya le pasamos al compañero que estoy llamando a que se exprese por antena. Hola. Hola. Diga.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues aquí, mano a mano, aquí en, con el compañero aquí en,
mano a mano,
en el programa, sí, porque no ha venido el compañero sirio,
sí.
Así que está fuera de Barcelona, así que estamos aquí pues haciendo el programa y bueno, hablando un poquillo sobre la barbarie en Palestina y bueno, otros asuntos, ¿no? Que están ocurriendo en este mundo desgraciado, infame, ¿no? En el que vivimos,
sí,
en el que no nos dan respiro, en el que no nos dan respiro, ¿no?
No dan respiro, no. Estamos realmente en las tres frentes de Irak, Siria y Palestina.
Sí.
Y entonces, pues, esto ya todo me parece que tiene una interrelación directa entre sí. Porque todo lo que ocurre en Irak y Siria también tiene relación directa y su origen en lo que pasa realmente en Palestina. Todos hemos visto que todas las fuerzas del ejército sionista, tanto por mar, tierra y aire, están bombardeando ya hace más de 11 días a una franja de Gaza que realmente supone unos 150 kilómetros cuadrados y donde viven más de 2 millones de personas, lo que representa una de las zonas de más densidad de habitantes por metro cuadrado en el mundo. Y es una tierra abierta, lo que quiere decir que no tiene montañas, no tiene escondrijos, no tiene montículos, y la gente no puede refugiarse en ningún sitio porque es una tierra llana y abierta, y con todo esto les dicen a ver que se escondan, que ya les vienen las bombas y no sé dónde pueden esconderse con tanta densidad de habitantes. Y si encima bombardean los colegios, los hospitales, puerto, y como ayer ha pasado con estos cuatro niños de menos de 10 años de una misma familia que quería refugiarse a lo lejos y se fueron para el puerto, y allí un buque de guerra israelí les lanzó una granada de un cañón, y al cabo de poco le lanzaron otro proyectil para asegurarse de que se hayan muerto. O sea, es una barbarie en todos los sentidos, un genocidio y como llamarlo, mientras las fuerzas...
Genocidio.
Sí, sí, hombre, porque vamos ya, que no es desde ahora, porque todos sabemos el problema palestino ya arranca desde hace más de 100 años, y solamente en los últimos 10 años estos cuatro niños de la misma familia ya habían vivido tres guerras realmente. Llaman guerras, pero es que esto no es ninguna guerra, porque aquí no hay fuerzas que tengan una equivalencia en poder, en armamento, ni en nada, pues. Aquí hay gente que vive en una gran prisión, realmente, encima asediados, bloqueados por todos los por todas las fronteras, porque quien mira la franja de Gaza pues ve que hay el mar por un lado, la frontera con Egipto, con el Sinaí, y la otra con el Estado sionista de Israel. O sea, aquí realmente están asediados, pero desde hace muchísimos años, y ya sabemos que incluso los pasos fronterizos están cerrados. Habían inventado lo de los túneles, también se los han bombardeado y se los han cerrado, y les dicen que tendrán que firmar la paz. Yo no sé qué paz tendrán que firmar, salvo es la paz de la rendición, porque otra cosa no quieren de ellos. Pero tal como hemos visto, yo tengo la suerte de ver canales y entrevistas y declaraciones sobre el terreno, incluso de niños pequeños, de ancianos aferrados a su tierra y a sus casas destruidas encima de ellos mismos, porque cada vez que hay una invasión, unos ataques, unos bombardeos, hay que tener en cuenta que se destruyen miles y miles de casas. Y esta gente, hoy mismo, una anciana de más de 85 años, sigue llorando en lo que era su casa, que lleva 20 años trabajando y construyendo peldaño o piedra por piedra para hacerse una casa para ella y la familia, que en total son 40 personas, y la casa, todo el edificio, se ha ido a ras de suelo.
Y una pregunta, ahora que hablabas, has hablado sobre la frontera con Egipto, ¿cómo valoras de que Al-Sisi sí haya decidido cerrar la frontera con Gaza? Y también, desde los medios de comunicación egipcios, están como retransmitiendo un poquito, igual que hace la prensa israelí, sobre lo que está ocurriendo allí. ¿Cómo valoran el papel de Egipto en estos momentos?
Todavía hay quien ha dicho algo peor, incluido el mismísimo representante de la Autoridad Nacional Palestina, que calificó a los misiles o cohetes rudimentarios, que nosotros sepamos, de fabricación casera prácticamente, aparte de algún misil de alta tecnología, que condenaba el lanzamiento y lo, echaba la culpa a los mismos palestinos que se están defendiendo. Por parte de Egipto, claro, hay un gran resentimiento contra Hamas, pero esto para mí justifica de ninguna manera de que Egipto tiene que apoyar al pueblo palestino, que esté de acuerdo con Hamas, que Hamas ha tenido un comportamiento diferente, pero hay muchos palestinos también que están con Egipto y quieren que Egipto tenga su sitio en el mundo árabe, su papel dirigente, y realmente pues no se puede castigar a todo Gaza, a todo el pueblo, 2 millones de personas, por el comportamiento. Yo no sé si es de todos los de Hamas o de algunos componentes de ellos, porque ya sabemos que estos grupos tampoco no son homogéneos, y lo mismo hicieron en Siria después de tantos años que Siria abrió las puertas y les dio todas las facilidades y los armamentos y en su día los misiles, cuando en su guerra del 2008 y 2012 prácticamente eran de fabricación casi siria, aparte de la iraní, pues ya hemos visto el comportamiento también, yo diría, no todo de Hamas. Y nosotros, bueno, a pesar de que no aprobamos su comportamiento, pero no podemos aprobar una política de castigo en tanto en cuanto el mundo entero se está mirando y donde tienen el único sitio donde pueden salir por Egipto, que se cierren los pasos o los túneles o lo que sea. Entonces yo creo, para mí es una política equivocada y Egipto tiene que rectificar, no porque jamás estuvo con los hermanos musulmanes de Mursi, ahora vamos a castigar a todo un pueblo. Y la postura tan decadente de la misma Autoridad Nacional Palestina, que da vergüenza realmente uno mirar cómo esta gente puede estar mirando de esta manera y no hablar ya de los que se proclaman amigos del pueblo árabe, de las mal llamadas primaveras árabes, los amigos que decían de Siria, y no ven nada que ocurre en Palestina. Es que no solamente en Gaza, también en la orilla occidental del Jordán, los ataques permanentes contra el Aqsa, contra todo lo que representa de las pertenencias de la iglesia, tanto ortodoxa como de otros en toda Palestina, la mismísima iglesia de la natividad, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay un comportamiento, incluso ya calificado por algunos de los mismos israelíes críticos con sus gobiernos o con sus políticas, como políticas de apartheid. O sea, ya estamos hablando de cosas más y de genocidio y de muchas cosas. Esta es la realidad. El otro, pues ya lanzar misiles, destruir todo lo que pueden, ya están matando, ya han matado, me parece que las últimas que he visto ya superaban los 230 muertos y más de 1.650 heridos, los que se saben. Los que no saben, no sé cuántos son, porque las casas destruidas, estando su gente viviendo aquí, hay muchos, no se les ha podido socorrer. Y muchos de los enfermos o de los alcanzados por los bombardeos, tampoco no se les puede curar, ni se sabe muchas veces si están debajo de los escombros o no. O sea, de momento lo que realmente las casi recuentos oficiales. Hay un médico noruego que trabaja allí, está haciendo una documentación fehaciente diciendo lo que se utilizan de armas prohibidas por Naciones Unidas y por las leyes internacionales. Yo mismo, ayer, cuando vi las imágenes de los cuatro niños hermanos menores de 10 años, se veían los cuerpos quemados prácticamente desde la cintura para abajo, lo que quiere decir que ahí no solamente matan con balas, sino hay algo mucho más. Y este médico noruego está recogiendo documentos con autopsias, con, bueno, todo bien documentado, para presentarlo en su día para el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra, que caerán sobre los que los van utilizando. Y ya sabemos que anteriormente también a más de uno le habían decretado incluso orden de busca y captura, pero las leyes nacionales y en Europa y los gobiernos, ya que están totalmente al servicio del sionismo y el imperialismo, hacen caso omiso a cualquier cosa, porque incluye la visita de la que era exministra de Exteriores del Estado sionista a Inglaterra, estaba bajo busca y captura. Hicieron, bueno, algún arreglo para que no la detuvieran, y tal cosa, pues también ya muchos de los dirigentes y jefes militares y políticos están en la misma terna. O sea, esto es lo que hay realmente.
Bueno, ¿algún comentario más sobre no sé, Palestina si, o si Siria? Siria, siete años, ¿no?
Si le
Al-Assad, siete años de mandato.
Sí, Bueno, ayer mismo hemos asistido a la toma de posición del nuevo presidente de la República Árabe Siria, elegido por sufragio universal, el presidente Bashar al-Assad, que ha jurado su cargo en presencia de 1.300 personas, que se hizo en el Palacio del Pueblo en vez del Parlamento, por la poca cabida de gente, que realmente no trasciende de más de 300 personas, por lo cual dijeron que lo hicieron en el Palacio del Pueblo, en presencia de representantes de todas las formas y de la sociedad y del pueblo sirio, según ya se mostró, tanto políticos como escritores, como poetas, artistas, profesores, universidades, sindicatos, bueno, todas estas personalidades religiosas también, tanto cristianos como musulmanes, de todos los componentes de la sociedad y del pueblo sirio. Entonces ya hubo al final, después del juramento, hizo un discurso, pronunció un discurso de prácticamente 75 minutos de duración, en el cual se analizó toda la problemática de lo que ocurre tanto en Siria como en los otros países árabes, y lo que ocurre ahora mismo en Gaza, dando por supuesto el total apoyo de Siria a toda la resistencia y del pueblo árabe palestino en Gaza, haciendo de alguna manera, no siendo lo responsable, tal como he dicho antes, de la política de Hamas, que no ha correspondido a lo que el gobierno sirio siempre le dio de apoyo, pero quedó bien claro y bien patente que Palestina seguirá siendo el primer asunto para nosotros y, como dicen, nuestra guía para la lucha contra el sionismo y el imperialismo. Aparte de esto, pues, hizo un repaso a todo lo que pasó en Siria, no de ahora, sino ya desde los años prácticamente después del colonialismo, y como los países árabes trasnochados, las monarquías y los países que viven el retraso permanente, han hecho todo lo posible para derrocar cualquier gobierno y abortar cualquier progreso que se iba produciendo tanto en Siria como en Egipto como en Irak, como ya en su día hicieron toda la alianza contra Gamal Abdel Nasser y las guerras del 67, 73, etcétera, hasta nuestros días, como los mismos países que realmente viven en la noche de la oscuridad, han protagonizado lo que han hecho llamar la primavera árabe en los países, por lo menos, que eran de tinte laico, con unas vivencias de progreso y de hermandad, todo lo que sea posible entre sus pueblos, a pesar de ser un mosaico de religiones y de etnias, etcétera, etcétera. Entonces, ya aparte de esto, pues resaltó la cómo Siria ha podido resistir con su ejército, el ejército árabe sirio, el pueblo sirio, sin los cuales no podía haber resistido estos años,
bueno,
con toda la guerra, ya sabes, imperial y universal contra nosotros, y que ahora pues hay mucha tendencia a la reconciliación nacional con mucha gente, cosas que lo estamos viendo cada día, y que realmente se va a empezar con un proyecto para la reconstrucción en Kfir Susi, en una barriada de Damasco. Y bueno, más o menos ha sido un análisis completo, y bueno, sin olvidar de agradecer realmente a la resistencia libanesa, a Rusia, China, Irán, que han estado siempre al lado del pueblo sirio y han respetado su decisión, más que ir para apoyar a su presidente o otro?
Bueno, lo tenemos que dejar porque ya se nos va el programa.
Muy bien.
Y le despedimos y ya...
Hayamos podido llevar algún mensaje a nuestro oyente. Y gracias por dejarme esta oportunidad.
De nada, ya seguimos en contacto.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, igualmente. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Y bueno, ya se han asomado por aquí los compañeros de Radiograma que entrarán a continuación y pues vamos a pasar con agenda porque estamos ya sin tiempo. Para mañana, viernes 18 de julio, taller per protegir el teu correu. El taller neix de la necessitat de donar a conèixer les eines actuals per tal de fer que únicament nosaltres, a qui enviem el nostre correu electrònic, puguin llegir la nostra informació. En els últims anys, els serveis de correu electrònics gratuïts han ofert millores importants en l'ús del servei associat, però si alguna cosa s'ha comprovat és el preu a pagar per mantenir aquests serveis. Així tenim uns serveis molt bons que, per contra, viuen d'analitzar el que diem i com evitar això, doncs explicarem com protegir la nostra vida privada. Començarem per primers passos, que és GPG, suport de GPG en Windows i Linux. Comencem a crear-se una clau pública i privada, claus de revocació, fingerprint, importar claus pública i privada, exportar claus, per apuntar-se pues hi ha un Doodle obert i tot això es farà al Centre Social Ocupat Autogestionat La Llamborda, al carrer Amílcar número 125, pues demà divendres a partir de les 7 de la tarda. Jornada d'homenatge a la Revolució Social Llibertària, també demà 19 de juliol, demà 18, a les 6 de la... No, però això serà el... Espera. El sábado 19 de julio. 6 de la tarde, trobada de distribuïdores llibertàries. 6 i mitja, debat, revoltes i processos revolucionaris d'ahir, avui i sempre. I a les 9 de la nit, passi del documental Sueños Colectivos sobre les col·lectivitats d'Aragó de 1936. Tot això serà al parc de l'Espanya Industrial, allà al barri de Sants. Y ya está, no tengo más agenda.
Bueno, y nos vamos hasta el jueves que viene. Nos vamos con una frase de Nikola Tesla: el comportamiento antisocial es un rasgo de inteligencia en un mundo lleno de conformistas. Bueno, ahí está. Hay quien le pueda gustar más o menos esta frase, pero me pareció interesante. Y nos vamos ya con un tema de Maniática, que lo hemos puesto varias veces aquí, pero que a mí me encanta,
Que te gusta.
Sí. Y nos vamos hasta el jueves que viene con Rojo de Corazón. Y fin de show, que ve aquí en Qué Pasa en el Mundo, programa de contrainformación, tertulia, análisis y opinión, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, y agur.
Venga, salud y contrabanda.
sangre y prepararon la venganza. Por uno matas 21, dijo algún mando fascista. Mi abuelo estaba en la cuenta y lo recuerdo cuando lo cuento, porque mis viejos me lo han contado, que lo mataron por eso. Rojo de corazón, rojo era su color. Recuerdo cuando lo cuento, recuerdo cuando lo cuento.